por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Más apagones en Cuba. Las previsiones no mejoran. La mayor de las Antillas enfrenta una aguda crisis debido al deteriorado estado de sus plantas generadoras de electricidad. A medida que se inicia la temporada de más calor, aumentan la frecuencia y probabilidades de los apagones. Luis Guardia tiene este informe.
Cuba vivió apagones de hasta 20 horas este fin de semana, reportaron medios independientes de prensa, que se extendieron hasta el lunes según el parte de la Unión Eléctrica. Pero la realidad contradice lo previsto por el oficialismo.
Cuba siempre, la situación es más agudizada.
El titular de Energía y Minas vaticinaba en entrevista al oficialista portal Cuba Debate este sábado que antes de finalizar mayo se pronosticaba una disminución considerable de las afectaciones y unos meses de verano en mejores condiciones. A medida que se inicia en Cuba la temporada de más calor, aumenta la frecuencia y probabilidad de los apagones. La mayor de las Antillas enfrenta una aguda crisis debido al deteriorado estado de sus plantas generadoras de electricidad. La mayoría de ellas han vencido su vida útil sin los mantenimientos periódicos necesarios. Solo dos de las 19 unidades en tierra tienen menos de 30 años de servicio. Las de Felton, sincronizadas en 1996 y 2000 respectivamente. Las tres de Mariel datan de la segunda mitad de la década de los 70 y primera de los 80. Talla Piedra fue puesta en marcha en 1971. Las tres de Santa Cruz del Norte se incorporaron a finales de los 80. Las Guiteras de Matanzas en 1988. Las dos japonesas de Cienfuegos fueron sincronizadas en la segunda mitad de los 70. Las tres de Nuevitas en la primera mitad de los 80, al igual que las cuatro de Renté en Santiago de Cuba. Ante la deteriorada situación, el Estado partido ha optado por alquilar plantas generadoras de electricidad flotantes a Turquía, atracarlas junto a las viejas centrales termoeléctricas y desde ellas acoplarlas al sistema electroenergético nacional. Luis Guardia, Martí Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que ha llegado el momento de que los miembros de la OTAN finalicen la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa en Suecia, el secretario de Estado Blinken expresó su esperanza el martes de que la OTAN pueda recibir a ese país como miembro antes de su cumbre de julio, días después de la reelección del presidente de Turquía, quien hasta ahora ha bloqueado la idea. Él dice que desde la perspectiva de Estados Unidos ahora es el momento de finalizar la adhesión de Suecia a la OTAN. Dice que ese país ha tomado medidas muy significativas para abordar preocupaciones legítimas y que cree que en términos de sus propias calificaciones para ser miembro desde el primer día fue calificada. Añadió que los aliados de Estados Unidos están bien posicionados para ayudar a Suecia a abordar las necesidades de seguridad independientemente de cuándo suceda la adhesión de Suecia a la OTAN. Asimismo, anunció que Washington introducirá nuevas sanciones contra Rusia el miércoles, añadiendo que la nueva ronda de sanciones se centrará en controles de exportación de tecnologías encontradas en drones iraníes utilizados en redadas contra civiles ucranianos, además de prohibiciones que ayudarán a contrarrestar la desinformación rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Fiscalía de Guatemala pidió el martes imponer una condena de 40 años de prisión a José Rubén Zamora, expropietario del antiguo medio El Periódico, en un polémico juicio por lavado de dinero que ha generado denuncias de ataques a la libertad de expresión. Los detalles con la agencia AFP.
40 años de prisión. Ese fue el pedido de la Fiscalía de Guatemala para José Rubén Zamora, propietario de un diario crítico del gobierno y encarcelado desde hace 10 meses en medio de un polémico juicio por lavado de dinero. La fiscal lo acusa de intentar blanquear el equivalente a unos $37,500 de procedencia ilícita y producto de chantajes y extorsiones a empresarios para no publicar informaciones en su contra. El periodista acusa al presidente Alejandro Yamatei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción en el gobierno.
Por lo que me estaba riendo es que tengo 66 años, jamás había estado en una audiencia, nunca. Este sería mi primer sentencia.
Zamora sostiene que el efectivo decomisado era en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto. El periódico cerró definitivamente el 15 de mayo. Zamora prometió que, de ser condenado, peleará su caso en la justicia interamericana.
Y hasta aquí este boletín noticioso. Continúan disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Solía creer que la velocidad de la información transmitida de una región a otra del cerebro se estabilizaba durante la primera etapa de la adolescencia. En un nuevo estudio se ha descubierto que realmente no es así. El estudio lo ha realizado un equipo que incluye, entre otros, a Dorien Van Ploeg y Dora Hermes de la clínica Mayo en la ciudad estadounidense de Rochester. Debido a que el periodo que va desde la parte de la adolescencia hasta el principio de la adultez, existe una propensión a la aparición de problemas mentales como ansiedad, depresión y trastornos bipolares, entender mejor el desarrollo del cerebro puede ayudar a los médicos a ofrecer tratamientos para los trastornos. El sistema estructural de las vías neurales del cerebro o el sistema nervioso, llamado conectoma humano, se desarrolla a medida que las personas crecen. Pero se ha venido desconociendo la manera exacta en la que los cambios estructurales afectan la velocidad de la señalización neuronal. Al igual que el tiempo que un camión tarde en efectuar un trayecto dependerá de la estructura de la carretera, la velocidad de transmisión de las señales de un área del cerebro a otro depende de la estructura de las vías neurales. El conectoma humano madura durante el desarrollo y el envejecimiento y puede verse afectado por enfermedades. En el estudio, la doctora Hermes y sus colegas emplearon pares de electrodos con un pulso eléctrico breve para medir el tiempo que les lleva a las señales viajar de una región cerebral a otra en 74 participantes entre 4 y 51 años. Se realizaron mediciones intracraneales en una pequeña población de pacientes a quienes se les habían implantado electrodos para monitorizar la epilepsia en el Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos. Los retrasos en la respuesta de las regiones conectadas del cerebro mostraron que las velocidades de transmisión en el cerebro humano aumentan durante la infancia e incluso hasta la primera etapa de la adultez. Alrededor de los 30 a los 40 años se produce un estancamiento. Los datos recopilados por el equipo indican que las velocidades de transmisión en adultos fueron casi 2 veces más rápidas comparadas con las halladas normalmente en niños. Las velocidades de transmisión también fueron, por lo general, más rápidas en sujetos de 30 a 40 años que en adolescentes. Los investigadores están trabajando para describir la conectividad impulsada por la estimulación eléctrica en el cerebro humano. Uno de los pasos siguientes es comprender mejor cómo cambia la velocidad de transmisión con la presencia de enfermedades neurológicas. Junto a neurocirujanos y neurólogos pediátricos, buscan descubrir de qué forma las enfermedades modifican las velocidades de transmisión respecto a lo que se consideraría el rango normal para un determinado grupo de personas de la misma franja de edad. El estudio se ha publicado en la
mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto, que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro Stella Nova o Nueva Estrella en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema «Buscando en el estiércol se encuentra un grano». De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma. Los gatos tienen una gran capacidad para crear sonidos y escucharlos. En el antiguo Egipto, si el gato de la familia moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Los gatos, a lo largo de la historia, han adquirido un estatus envidiable. Sin embargo, más allá del devocionario humano, también es cierto que los gatos presentan algunas características ciertamente sorprendentes, sobre todo en cuanto a sonidos se refiere. Los gatos son capaces de producir casi 100 sonidos diferentes, mientras que los perros solo 10. Un gato, de hecho, tiene la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quiera. Puede hasta imitar el llanto de un bebé para obtener comida. Los gatos también tienen 36 músculos en cada oreja y funcionan como antenas parabólicas, dirigiéndolas hacia la fuente del sonido, así que son capaces de captar sonidos con mucha precisión, extrayendo matices que probablemente no somos capaces de extraer nosotros mismos. Por ello, uniendo su capacidad de producir sonidos a la capacidad de registrarlos, se ha podido componer música específicamente diseñada para gatos que es capaz de calmarlos, lo cual es toda una ventaja cuando el gato está estresado por algún motivo externo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
La vida es mucho mejor con alguien especial. Amor de veras es something special. Amo de veras, es lo que yo siento. Compartir, pensarte conmigo es lo que quiero. La vera es mucho mejor con alguien special. La vera es mucho mejor con alguien special. Amo de veras, es lo que yo siento.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño, a Radio Martí por sus 38 años, un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
Unos científicos están combinando biología sintética con aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial a fin de descubrir nuevos fármacos senolíticos, una clase de sustancias que están siendo investigadas profundamente por su capacidad para bloquear procesos relacionados con el envejecimiento, como la fibrosis o la inflamación. El equipo de investigación lo integran expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la empresa de biotecnología Integrated Bioscience y el Instituto Broad, dependiente del MIT y la Universidad de Harvard. El equipo de Felix Wong, cofundador de Integrated Biosciences, puso a un sistema de inteligencia artificial a evaluar más de 800.000 compuestos con la esperanza de que hallase alguno que pudiera tener una eficacia igual o superior a la de los compuestos senolíticos actualmente bajo estudio. El sistema ha conseguido encontrar tres fármacos que aparentemente cumplen esa condición. Los compuestos senolíticos son sustancias que inducen selectivamente la apoptosis o muerte celular programada en células senescentes, que ya no se dividen. Las células senescentes, un rasgo distintivo del envejecimiento, se han visto implicadas en un amplio espectro de afecciones relacionadas con la edad, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el mal de Alzheimer. A pesar de los prometedores resultados clínicos, la mayoría de los compuestos senolíticos identificados hasta la fecha han visto obstaculizado su uso práctico por tener una escasa biodisponibilidad y por sus efectos secundarios adversos. La empresa Integrated Biosciences se fundó en 2022 con la meta de superar estos obstáculos, actuar sobre otros rasgos distintivos del envejecimiento a los cuales se había dedicado poca investigación y avanzar en el desarrollo de fármacos anti-envejecimiento utilizando para ello inteligencia artificial, biología sintética y otros recursos técnicos de vanguardia. En su nuevo estudio, los investigadores de la compañía Integrated Biosciences entrenaron redes neuronales profundas sobre datos generados experimentalmente para predecir la actividad senolítica de cualquier molécula. Este modelo de inteligencia artificial les permitió descubrir tres compuestos senolíticos altamente selectivos y potentes a partir de un espacio químico de más de 800.000 moléculas. Los tres compuestos seleccionados por el sistema de inteligencia artificial presentan propiedades químicas que sugieren una elevada biodisponibilidad oral y perfiles de toxicidad tolerables en ensayos de hemólisis y genotoxicidad. Los análisis estructurales y bioquímicos indican que los tres compuestos se unen a una proteína que regula a la apoptosis y es también diana de la quimioterapia. Los experimentos realizados con uno de los compuestos en ratones de 80 semanas, cuya edad equivale aproximadamente a la de 80 años en un humano, demostraron que eliminaba las células senescentes y reducía la expresión de genes asociados a la senescencia en los riñones.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Lograr emular por medios artificiales al tejido muscular, gracias al cual podemos movernos, es un objetivo de gran interés en todo el mundo. En los últimos años, el trabajo de este campo ha dado lugar a muchas innovaciones que han mejorado la robótica, las prótesis y otras cosas, pero la creación de estos músculos artificiales suele implicar procesos complejos con materiales caros y difíciles de encontrar. Unos investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos han creado un nuevo tipo de fibras nanoestructuradas con las cuales se puede fabricar un actuador muscular que en muchos aspectos es mejor que otras opciones que existen actualmente. Además, estas fibras similares al tejido muscular son sencillas de fabricar y de reciclar. Los investigadores han demostrado que estas fibras, que descubrieron de manera fortuita mientras trabajaban en otro proyecto, son más eficientes, flexibles y capaces de soportar una mayor tensión en comparación con los músculos artificiales que hoy en día son usados. Estas fibras podrían utilizarse de diversas maneras en campos como, por ejemplo, la medicina y la robótica. Básicamente se puede construir una extremidad a partir de estas fibras en un robot. La extremidad responderá a los estímulos ejecutando el movimiento deseado en vez de tener que utilizar para ello un motor. No tener que usar un motor contribuye además a que los movimientos sean más suaves, tal como destaca Manish Kumar del equipo de investigación y desarrollo. Este tipo de brazo robótico podría utilizarse también en un exoesqueleto ponible para ayudar a las personas con brazos débiles a recuperar el movimiento y la fuerza. Otra posible aplicación, según los investigadores, podría ser una especie de vendaje autocierre que podría utilizarse en procedimientos quirúrgicos y degradarse de forma natural dentro del cuerpo una vez que la herida se cure. Los investigadores
descubrieron que, en comparación con los sistemas convencionales más comunes, las nuevas fibras son un 75% más eficientes a la hora de convertir la energía en movimiento. Pueden soportar un 80% más de tensión y son capaces de girar con más velocidad y fuerza. Además, pueden estirarse hasta más del 900% de su longitud antes de romperse. Kumar y sus colegas exponen los detalles técnicos de su innovación en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
So